Hoy nos toca mirar la segunda parte del milagro de la alimentación de los 5.000. Recordaréis que Jesús acaba de decir a los discípulos: dadles vosotros de comer. Y retomamos el texto en el versículo 17, Mateo 14, 17. Entonces ellos le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. El resto de la historia se cuenta rápidamente, solo con algunos pequeños comentarios. Yo no sé qué voz, qué tono de voz imagináis en el diálogo entre los discípulos y Cristo. Por cierto, Mateo resume mucho este diálogo. Si queréis una versión más completa, hay que ir a Marcos, Lucas o Juan. Mateo habitualmente resume las cosas haciendo destacar lo que es importante para él. Y enseguida los discípulos le comunican al Señor que el único recurso que ellos encuentran a mano son los 5 panes y 2 peces. Juan nos informa más ampliamente que estos vienen de un muchacho que se ve que su madre le cuida mucho y por lo tanto él, en contraste con el resto, venía provisto. Además, una buena cantidad de comida, pero es un chaval que está creciendo y conviene que se ve que su madre le cuidaba bien. Juan también nos informa que eran panes de cebada. Y por si no lo sabíais, los panes de cebada eran de los pobres, los ricos comían pan de trigo. Igualmente el pescado era comida de los pobres. Pescado salado o en escabeche, juntamente con pan, era la típica comida de la gente humilde de estos pueblos al lado del mar de Galilea. Así que encontramos mucha información adicional en los demás evangelios, pero es de observar el énfasis de Mateo. No tenemos aquí más que 5 panes. Los discípulos no van al Señor diciendo: maestro, aquí hay 5 panes y 2 peces. Su tono es bastante negativo. No tenemos aquí nada más, sino solamente esto. Porque ellos siguen pensando en recursos humanos. Y en mi experiencia de la iglesia, esto es típico de los creyentes. Ante cualquier situación que se produce, enseguida decidimos si es posible o imposible, solamente en razón de los recursos humanos materiales que tenemos a mano. Cuando muchas veces el Señor está pidiendo que ampliemos horizontes por la fe y creamos que Él es capaz de hacer lo que no vemos. Y entonces, ¿cuál habrá sido el tono del Señor mismo cuando Él les contesta? Versículo 18. Traédmelos acá. Es un tono un poco decepcionado. Cristo habría esperado que sus discípulos, después de su misión, después de haber visto la mano poderosa de Dios, no solamente en el Maestro, sino también sobre ellos en esta misión, habría esperado que ellos tuviesen más visión, más confianza en Dios, más capacidad de ver más allá de lo humano. No lo sé. Quizás se pronunciara más bien con el tono con el que una madre se dirige a su hijito si éste ha estado intentando atar sus botas, pero no puede. Entonces la madre le dice, ven aquí, yo lo haré. Traédmelos acá. En todo caso, tenemos este contraste. Los discípulos muy limitados, porque su fe no alcanza mucho. Y el Señor, en cambio, ahora va a tomar control de la situación. Porque en lo que sigue es obvio que Jesús tiene pleno control. Notamos enseguida que su oración no es tentativa. Padre, si es tu voluntad, por favor, convierte estos panes, multiplica los panes. Él sabe perfectamente lo que va a ocurrir. Porque si no, no habría dado instrucciones previamente a la gente. Allí están todos amontonados escuchando su predicación hasta este momento. Ahora da instrucciones para que la gente se recostara sobre la hierba. En Marcos leemos que tuvieron que hacerlo en grupos de 50 o 100. Entonces Jesús sabe perfectamente de antemano lo que va a hacer. Y lo que hace se resume en cinco frases. En primer lugar, tomó los cinco panes y los dos peces. Es decir, los tomó en sus manos. Lo podemos imaginar, ¿no? Ahora allí están en manos del Señor. En segundo lugar, levantó los ojos al cielo. Muchas veces leemos en las Escrituras acerca de levantar manos al cielo, y supongo que levantar ojos tiene el mismo simbolismo, es un gesto que expresa nuestra relación con el Señor antes de entrar en oración. Yo os propongo que, matizando más, expresa tres cosas. En primer lugar, expresa nuestro deseo de estar plenamente sometidos a la voluntad de Dios. ¿Os acordáis de que en el Padre Nuestro las primeras frases tienen que ver con Dios mismo, con su gloria y con nuestra actitud hacia Dios? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este es nuestro primer deseo. Pues no lo es. Nuestro primer deseo muchas veces es nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Señor, te pido que, y vamos. En realidad, este es nuestro primer deseo, pero Jesús está enseñándonos a colocar antes que nuestros deseos egocéntricos la voluntad de Dios. Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Si somos hijos de nuestro Padre, estos deseos deberían ser prioritarios en nosotros. Y de la misma manera, mirar hacia el cielo, por supuesto, se puede hacer como una rutina religiosa sin pensar lo que estamos haciendo. Pero la idea es comprender que estamos bajo la autoridad del Señor de señores y queremos tomar conciencia de esto al orar. ¿Conocéis el Salmo 123, versículos 1 y 2? A ti levanto mis ojos. Oh tú que reinas en el cielo. Ahí está el gobierno de Dios, la soberanía de Dios. Y estamos reconociendo que Él manda, que su voluntad es nuestro deseo. Y aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que se apiade de nosotros. El siervo esperando instrucciones de su amo, bajo su autoridad. Jesús, aunque estuvo en forma de Dios, se humilló a sí mismo y durante su ministerio terrenal se sometió totalmente a la voluntad de Dios Padre. Ahora levanta la mirada como queriendo decir que Él no quiere hacer nada que no sea bajo la dirección y la autorización de su Padre. En segundo lugar, levantar los ojos a Dios es reconocer nuestra indefensión. Somos siervos de Dios, pero vivimos en territorio enemigo. El príncipe de este mundo va a por nosotros. Y miramos al Señor, porque solo de Él puede venir nuestra protección. Salmo 25, 15. De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Hay muchas redes en esta vida, muchas trampas diabólicas, muchas cosas que parecen bien, y sin embargo nos enredan horriblemente. Necesitamos estar mirando al Señor porque Él nos guía, Él nos defiende, Él nos protege en estas situaciones. Salmo 141, versículo 8. Mis ojos miran hacia ti, oh Dios Señor. En ti me refugio, no me desampares. Nuevamente, el énfasis recae en estos dos textos sobre la protección de Dios. Supongo que en este momento del milagro, Jesús no está mirando a Dios como el que le está protegiendo. Pero recordemos que toda esta retirada de Jesús antes de la llegada de las multitudes tuvo lugar porque se enteró de lo que estaba pasando en la corte de Herodes. Después de ser rechazado en su propio pueblo, ahora tiene la corte real en su contra. Herodes teme que Jesús no sea otro sino Juan el Bautista resucitado, el enemigo, el a quien ha matado. Y por lo tanto, Jesús conoce la animosidad. Así que no es de más añadir este matiz aquí. Jesús dependía de Dios para su protección, aunque quizás no sea el énfasis principal en este momento. En tercer lugar, levantar los ojos a Dios es una manera de expresar nuestra plena dependencia de Él, no solamente para la protección, sino para la provisión de todo lo que necesitamos en esta vida, nuestros recursos materiales y espirituales, para que podamos seguir viviendo conforme a su voluntad. Nuevamente un salmo, esta vez el 145, versículos 15 y 16. A ti miran los ojos de todos, y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Jesús siempre ha dependido del Padre para su sostenimiento material, y así ha enseñado a los discípulos, recordaréis la segunda mitad del capítulo 6, dentro de esta sección del Sermón del Monte, Jesús da instrucciones muy claras acerca de cómo debemos, como discípulos suyos, depender de Dios. Por esto damos gracias ante las comidas, en reconocimiento de que nuestra provisión viene de Dios. Tú puedes haber currado mucho y sudado la gota gorda trabajando, y por lo tanto sientes que te mereces tu salario, y por lo tanto puedes ir al súper de la esquina para gastar tu dinero porque tú lo has ganado. Sí, pero no habría súper, no habría salario, no tendrías fuerzas para trabajar si no fuera por Dios. Y como creyentes seguimos reconociendo que Dios es nuestro proveedor. Y esta es la idea también detrás de esta mirada de Jesús. En otra ocasión, antes del milagro de la resurrección de Lázaro, se nos dice que Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. También allí sabía perfectamente lo que iba a pasar. Sabía perfectamente que cuando él pronunciara las palabras Lázaro, sal de allí, Lázaro lo iba a hacer, porque el Padre le ha escuchado. Y en todo esto Jesús está comunicando a la multitud y a sus propios discípulos que la multiplicación no es magia suya, es obra de Dios, pero obra de Dios en contestación a la fe del Hijo de Dios. La alimentación va a ser una obra de complicidad entre padre e hijo. El padre no actuará al margen del hijo y el hijo no actuará en independencia del padre. En tercer lugar, el Señor bendijo. En esta versión pone bendijo los alimentos. Y efectivamente en Lucas dice explícitamente los bendijo, refiriéndose a los alimentos. Sin embargo, en la tradición judía no se bendecía la mesa. No se bendecían los alimentos. Se bendecía a Dios a causa de los alimentos. Se daba gracias a Dios por los alimentos. Esto quizás sea buscar los tres pies del gato, porque en todo caso ya estemos hablando de bendecir o de dar gracias. Juan, en su versión, habla de dar gracias. Siempre estamos ante el mismo triángulo. La persona que ora o habla, Dios y la comida. Son los tres elementos. Pero parece más probable que Mateo, siendo judío, escribiendo para judíos, haya entendido que la bendición iba dirigida a Dios, porque así era la bendición habitual de los judíos. Ahora no me acuerdo textualmente cómo iba, algo así como bendito seas Yahvé, Señor Dios, Creador del universo, porque tú haces brotar el pan de la tierra. Es una bendición dirigida a Dios a causa de su provisión. Y nuevamente pienso que este es el énfasis de la frase. Jesús está dando gracias al Padre, bendiciendo al Padre por lo que Él hace y lo que Él va a hacer en este momento. Y solo después de haber establecido que el milagro que viene proviene de Dios, entonces, en cuarto lugar, Jesús partió los panes. Jesús toma en sus manos las 5 tortas de cebada y empieza a partir trozos. Seguramente trozos apropiados para cada comensal. Él va partiendo. Según lo que nos dicen los evangelios, no tuvo que pronunciar ninguna palabra dirigida a los alimentos. Sencillamente partió. Y nos imaginamos que el milagro tuvo lugar en medio de este partimiento, aunque ninguno de los evangelistas fija nuestra atención en el método del milagro, todos fijan nuestra atención en las consecuencias del milagro, porque ante todo siguen siendo testigos. Vieron con sus ojos que solo había 5 panes y 2 peces, y vieron con sus ojos que gracias a lo que hizo Jesucristo, y no nos dicen exactamente lo que hizo, hubo suficiente comida para 5.000 personas, abundancia. Entonces, finalmente, en quinto lugar, Jesús da los fragmentos partidos a los discípulos y ellos van grupo por grupo repartiendo esta comida entre la gente sentada. Probablemente llevaron consigo cestas, las mismas que iban a utilizar para recoger lo que sobró. Mateo, a fin de que comprendamos bien la magnitud de este milagro, hay varios comentaristas que proponen que este es el mayor de todos los milagros de Jesús. Yo no opino porque la Biblia misma no opina. Y yo soy expositor bíblico. Pero para que entendamos la magnitud de este milagro, Mateo añade tres ideas que casi son estadísticas. Y lo curioso es que estas mismas ideas se encuentran casi con las mismas palabras en todos los evangelios. La primera es, versículo 20, que comieron todos y se saciaron. ¿Os acordáis de lo que decíamos la semana pasada? Que cuando Jesús preguntó a Felipe, siempre según el Evangelio de Juan, ¿qué vamos a hacer, Felipe? ¿Qué idea tienes tú? ¿Cómo podríamos dar de comer a toda esta multitud? Felipe es un hombre razonable, como todos nosotros, y él empieza a calcular y contesta que aunque tuviésemos 200 denarios, que ni hablar, pero aunque tuviésemos y lo gastáramos todo en pan, solo bastaría para que cada comensal tuviese un pequeño bocado. Pero no se trata de un pequeño bocado, ahora se trata de suficiente comida hasta hartarse cada persona. Nadie siguió con ganas de más. No fue una comida frugal solo para cubrir el expediente, para que no desmayaron de inanición volviendo a casa. Fue todo un banquete, ciertamente, con un menú no muy selecto. A mí me encantaría un banquete de pan de cebada y pescado. Pero era la comida normal de cada día de esta gente. No es nada especial, no hay ningún vino para acompañarlo, pero abundancia. Y seguramente más de uno comentó con su vecino: ¡uf! Hace tiempo que no como tanto. Este es el primer factor que debemos tomar en cuenta al medir la magnitud del milagro. El segundo factor: y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Si Jesús hubiese convertido los 5 panes y 2 peces en 12 cestas de comida, habría sido un milagro extraordinario. Pero lo es más aún, porque todo el mundo, 5.000 varones y no sabemos cuántas mujeres y niños, se habían hartado y encima hay 12 cestas. De restos sobrantes, pero ojo, Estos no son restos de la gente pija en la multitud. La gente que picotea un poco y ya basta, no tengo ganas de más y por lo tanto deja restos. Los judíos tenían un concepto muy alto de la provisión de Dios y por lo tanto no dejaban restos. ¿Qué tal lo pasaste en la última boda evangélica a la que asististe? Normalmente tiran cantidades industriales de comida. Y es una vergüenza. Tal y como está montada nuestra sociedad, yo no sé si podemos cambiar algo, pero deberíamos como creyentes tener un poco esta mentalidad de no tomar nunca en nuestro plato lo que no vayamos a comer. Lo tendrás difícil si vas a Galicia, porque las amas de casa no aceptan que digas que no y sigan amontonando. Así que ellas tienen que aprender este principio. Así que cuando vaya a Galicia voy a predicar sobre este texto. Pero en serio, el derroche no honra a Dios. Y los judíos no cogían más de lo que iban a comer. Por lo tanto, estos restos no son trozos que la gente ha tirado al suelo. Son fragmentos partidos por Cristo que al ir otra vez ofreciendo más comida, la gente ha dicho a los discípulos, no, yo no puedo. Esto sería más bien la idea. 12 cestas, posiblemente porque son 12 discípulos, entonces una cesta por discípulo, y además llenas, así que tienen comida para varios días. Si fuesen restos de pan que ya han sido mordidos por la gente, entonces no. Pero puesto que probablemente no es así, la provisión es para los discípulos para días. Y la idea final, en cuanto a la magnitud del milagro, los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Eran fáciles de contar porque estaban sentados en grupos de 50 y 100. Si hubiesen tenido que ir uno tras uno, contando, seguro que no se habrían puesto de acuerdo. Pero puesto que solamente es cuestión de contar el número de grupos y multiplicar, entonces la cifra es verosímil. ¿Por qué no se contaron las mujeres y los niños? Bueno, puede ser otra evidencia del machismo de aquel entonces. Prefiero otra idea, que es que probablemente las mujeres y los niños serían pocos en comparación con los varones, porque las mujeres lo tenían mucho más difícil abandonar todo e ir corriendo tras Jesús, porque tendrían niños pequeños que atender. Pero prefiero más aún otra idea. Y es que seguramente cuando se sentaron en la hierba en grupos de 50, se trataba de 50 cabezas de familia. Y las mujeres y los niños irían con el varón cabeza de familia en cada caso. Entonces era fácil calcular, aquí hay 50 hombres, pero contar las mujeres y los niños en cada grupo no era tan fácil y por lo tanto el número queda indefinido. Vale, se acabó la explicación, pero quedan unos minutos, así que vamos a entrar en otro tema. ¿Qué significa este milagro? ¿Por qué ha querido Mateo narrarlo en este lugar? ¿Y cuál es su énfasis? ¿Cuál es la enseñanza que está intentando comunicarnos? La primera pregunta es más fácil de contestar. ¿Por qué aquí? Aquí, porque ocurrió aquí. Todos los evangelistas se ponen de acuerdo en que fue justo después de enterarse de lo que estaba pasando en la corte de Herodes que Jesús quiso retirarse, y fue justo en aquel momento que vino la multitud, hubo la enseñanza y la sanidad y luego el milagro de la alimentación. Así que en principio se narra aquí porque este es el lugar cronológico correspondiente. Pero tenemos que añadir que ya hemos visto vez tras vez que Mateo no siempre respeta el orden cronológico. Le interesa más el orden temático, teológico, que no el orden cronológico. Y a la luz de esto, ¿por qué coloca esta historia aquí? No lo sé. Tengo algunas posibles sugerencias, pero necesitamos meditarlo más. Una posibilidad es que en la historia anterior, Herodes se espanta al escuchar lo que está haciendo Jesús. Y sus señales poderosas y milagros le convencen de que Jesús es Juan resucitado. Y ahora hay un ejemplo de la clase de milagros que Jesús hacía que pudiesen dar esta impresión a Herodes. Aunque este milagro ocurrió después, sin embargo, es una señal poderosa que cualquier gobernante va a asustarse un poco si hay alguien que va por el país haciendo estas cosas. Así que esta podría ser la vinculación. O podría tratarse otra vez de las típicas alternancias que vemos en el Evangelio de Mateo. Me explico. Los que habéis seguido estos estudios durante varias décadas, recordaréis que cuando estábamos estudiando la sección narrativa que va desde el 8:1 hasta el 9:38, vimos que Mateo alterna episodios que nos hablan del increíble poder y autoridad de Jesús con otros episodios que nos hablan del discipulado de los discípulos y del rechazo de los líderes religiosos, como las dos alternativas que tenemos que elegir entre ellas en cuanto a la autoridad de Jesús. Si nos dejamos convencer por Mateo en el testimonio que nos da acerca de que Jesús domina las enfermedades, domina el cuerpo humano, Jesús domina los elementos, calma la tempestad, Jesús controla el mundo oculto, domina sobre los espíritus malignos, Jesús domina sobre la muerte, resucita la hija de Jairo, entonces tenemos que plantearnos qué vamos a hacer con la autoridad de Jesús. ¿Vamos a someternos como discípulos, o vamos a buscar alguna excusa, como los fariseos, para poder seguir rechazando esta autoridad en nuestras vidas. Así que Mateo va alternando las dos clases de episodios. Luego, en la sección narrativa siguiente, la que va desde el 11.1 hasta el 12.50, vemos la alternancia de episodios de confrontación y conflicto, mayormente con los fariseos, pero episodios de rechazo del Señor Jesucristo. Pero juntamente con otros episodios que hablan de su ternura, su compasión, que Él no es contencioso, Él no es peleón, pero deliberadamente Mateo ha hecho estas alternancias para provocar en nosotros esta clase de preguntas. ¿Qué tipo de hombre es Jesús? ¿Cómo explicar el hecho de que fuera rechazado por todas las autoridades religiosas prácticamente? ¿Cómo puede ser tan buena gente y sin embargo provocar rechazo? Y ahora es posible que después de dos episodios, Nazaret y Juan el Bautista, que nos han hablado del repudio de Jesús, en primer lugar por su propio pueblo, sus propios vecinos no lo quieren, y en segundo lugar por su propio rey y su corte. Las autoridades civiles no lo aceptan. Ahora, en contraste, vemos a Jesús atrayendo a la gente, a las multitudes, y ministrando a esta gente, sirviendo a esta gente, con autoridad. El contraste es notable e importante. Pero pasemos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el significado de este milagro? En primer lugar, voy a aburriros con lo que un comentarista llama las siete grandes corrientes exegéticas de hoy en cuanto a la interpretación de este milagro. Agarraos, porque vamos a entrar en territorio enemigo. No todas estas interpretaciones niegan la historicidad de este milagro, pero la mayoría sí. Pero necesitamos confrontar estas cosas de vez en cuando. Así que voy a decir lo que están diciendo los eruditos, los teólogos, acerca de este milagro. En primer lugar, tenemos lo que podríamos llamar la interpretación simbólica. Esta clase de interpretaciones tiene una larga trayectoria. Empezó con los padres de la Iglesia, por ejemplo, Jerónimo, que fue un buen chaval en general, pero tuvo sus cosas también. Él decidió que los cinco panes representan los cinco libros de Moisés y que los dos peces son las dos tablas de la ley. Entonces, Jesús distribuyendo los panes y los peces entre la multitud significa que Jesús es el auténtico intérprete de la ley de Moisés, el que da verdadero alimento moral a la gente. Yo no sé lo que opináis vosotros de esta interpretación. A mí me parece un pelín retorcido. Pero hay muchos comentaristas que siguen un poco en la línea de Jerónimo, suponiendo que la intención espiritual detrás de la narración de este milagro es la de enseñarnos que Jesús nos da comida espiritual. Yo os propongo que si fuéramos a estudiar este mismo milagro en el Evangelio de Juan, esta es una de las conclusiones que tendríamos que sacar, porque Jesús enseguida pasa a discurrir sobre el pan que auténticamente necesitamos no es el pan de este milagro, sino que es el pan de vida, Jesús mismo. Así que en Juan esta interpretación podría tener algo de verdad. Me hizo mucha gracia descubrir que uno de los comentaristas liberales que se mete ferozmente contra cualquier tipo de alegorización o espiritualización del texto, luego añade en su comentario que las 12 cestas llenas podrían representar las 12 tribus de Israel. ¿Mande? O sea, lo saca de la manga y al final sin explicar más. Pero esta es la interpretación simbólica. Luego viene la interpretación racionalista. En realidad no hubo ningún milagro de multiplicación de los panes y los peces. El milagro fue una cosa espiritual, moral, porque evidentemente 5.000 hombres e incontables mujeres y niños no van a abandonar sus casas sin que ninguno de ellos lleve consigo provisiones. Por lo tanto, habrán tenido provisiones consigo. La prueba son las 12 cestas. ¿De dónde aparecieron 12 cestas en pleno campo? Evidentemente, porque la gente había traído comida. Pero se guardaban la comida para sí. No querían compartir porque entonces habría poco para la familia, así que fingieron, bueno, no tenemos. Y solo fue al ver el ejemplo del muchacho y luego el ejemplo de Jesús mismo y los discípulos, cuando empezaron a sentirse avergonzados y poco a poco iban abriendo sus cestas, compartiendo con sus vecinos. Así que el milagro consiste en que Dios transformó vidas, no alimentos. Esta gente egocéntrica fue transformada por el ejemplo de Jesús. Pues es muy bonito, solamente que el texto no dice absolutamente nada al respecto y no puede servir como base para una especulación. ¿Qué es esto? Pura especulación, pura invención. Otra versión de interpretación racionalista aparece en los comentaristas, que dicen que en realidad la gente pasó un día de ayuno, lo cual sería normal entre los israelitas. Pero al ir extendiéndose esta historia al mundo helénico, parecía tan inverosímil que la gente pasaría todo un día sin comer, que entonces tuvieron que inventarse el milagro. Espero que nadie esté convencido. En tercer lugar, hay la interpretación apocalíptica. Los judíos esperaban que cuando llegara el Mesías, iba a haber un gran banquete. Así que aquí está el gran banquete. El Mesías está allí y por lo tanto prepara el banquete para la gente. De hecho, no encuentro esta interpretación ofensiva, pero no encuentro tampoco mucha base. En cuarto lugar, hay la interpretación social. La intención de Mateo es enseñarnos que tenemos que dar de comer a la gente. Jesús lo hizo. Y por lo tanto, si tú ves una persona necesitada, tienes que darle de comer. Esta es la intención del milagro. Ahora, la enseñanza es correcta, pero yo no me convence que esta sea la idea principal detrás del milagro. Luego hay la interpretación mitológica. Por supuesto, esto es leyenda, no ocurrió, dicen estos comentaristas. Pero ¿cómo llegó a crearse esta leyenda? Bueno, por la sencilla razón de que en la iglesia primitiva constantemente estaban buscando en el Antiguo Testamento historias para luego aplicarlas a Jesús. Y en el Antiguo Testamento, por supuesto, tenemos casos como Moisés y el maná, o Eliseo y su multiplicación de los panes. Si no conocéis esta historia, lo mencionaré de aquí a 4 minutos. Pero entonces es una leyenda en la cual el escritor ha proyectado sobre Jesús ciertos patrones que ha encontrado en el Antiguo Testamento. En sexto lugar, hay la interpretación eclesiástica. Yo voy a daros la versión de Roma. Jesús sale de su escondite como el sacerdote sale de, ¿cómo se llama?, del vestuario que tiene ahí. Eso, la sacristía, no me salía la palabra. El sacerdote sale de su sacristía, allí está la multitud delante de él, y él administra los bienes espirituales como Jesús administraba el pan y los panes y los peces. Y normalmente esta interpretación eclesiástica enlaza también con la séptima interpretación, que es la interpretación eucarística. Esta historia anticipa la mesa del Señor. Jesús es el gran sacerdote que está partiendo el pan. Notemos que no hay vino. Partiendo el pan porque los fieles pueden participar del pan, no del vino. ¿Vale? Bueno, hay muchas variantes también de todas estas interpretaciones. Y como yo dije al principio, algunas de estas interpretaciones presuponen que esto nunca sucedió tal y como Mateo lo cuenta. La razón, por supuesto, es que estos comentaristas no conocen a Dios. Son como los discípulos que tienen que encontrar soluciones humanas para explicar lo que pasó y no pueden tomar en consideración una solución divina. Esta es la ironía del caso, porque están cayendo justo en la incredulidad de los discípulos. Incluso muchos de ellos se desesperan con este milagro. porque con otros milagros, que también, por supuesto, son leyendas y mitos, ellos pueden adivinar cuál es el núcleo histórico, es la frase que suelen emplear, es decir, cuál fue el hecho histórico real que luego dio lugar a las elaboraciones, las adiciones de elementos milagrosos que finalmente ha producido la historia que tenemos aquí. Pero en el caso del partimiento de la alimentación de los 5.000, no pueden encontrar el núcleo histórico. Solo pueden especular que a lo mejor Jesús algún día comió con una gran multitud de gente, pero vete a saber lo que en realidad ocurrió, pero con el paso del tiempo iba evolucionando hasta la historia que tenemos aquí. Dice uno de ellos, un tal Lutz, que tiene el comentario quizás más importante sobre Mateo en este momento. Es punto de referencia para todos los demás. Pero es un alemán liberal y él afirma lo siguiente. Habrá que renunciar probablemente a la búsqueda del núcleo histórico de esta historia en el sentido de un suceso concreto, si no se quiere afirmarlo simplemente contra toda experiencia verificable. El relato de la multiplicación de los panes no posee este núcleo histórico, sino que es un relato simbólico surgido de recuerdos, necesidades, experiencias y tradiciones. ¿Habéis captado lo que está diciendo? Que hay algunos tontos por allí que siguen creyendo en la veracidad de esta narración, como si fuese un hecho histórico, cuando en realidad es imposible a estas alturas saber lo que pasó. Y si vas a creer que esto es histórico, lo tienes que hacer contra viento y marea, contra todas las evidencias, porque estas cosas sencillamente no ocurren. Nosotros, en cambio, creemos que por definición con Dios no hay nada imposible. Creemos que Jesús de Nazaret, en palabras de Pedro a Cornelio, fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, y como consecuencia hizo cosas que ningún otro hombre ha hecho. Y por lo tanto creemos que no existe razón alguna para tratar esta historia como legendaria, y sí, en cambio, existen poderosas razones por las que aceptar la narración de Mateo por lo que pretende ser el testimonio de algo que realmente ocurrió. Pero esto dicho, entonces, ¿qué interpretación vamos a dar nosotros a este milagro? Y yo tengo mis 7 interpretaciones válidas. Tendré que correr mucho. En primer lugar, aprendemos aquí acerca de la providencia de Dios. Los ojos levantados, la bendición, todo señala que Jesús está indicando que esto viene del Padre. Toda buena dádiva y todo don perfecto, incluido nuestra comida y el pan provisto milagrosamente, viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, Santiago 1:17. Así que este milagro nos enseña esto. En segundo lugar, nos enseña el poder de Jesucristo. Si puedo hacer un chiste malo, podríamos exclamar con los discípulos, después de la narración de este milagro, ¿quién es este que aun los alimentos le obedecen? Algunos lo habéis pillado. En la tempestad era que aun los elementos le obedecen. Pero es tan sorprendente como la tempestad. Jesús controla los elementos, Jesús controla los alimentos. Su poder es incuestionable. En tercer lugar, nos enseña que los creyentes solemos ser hombres de poca fe. En contraste con la sencilla y absoluta confianza de Jesús en la providencia de su Padre, vemos a los discípulos entregados a especulaciones, cálculos y preocupaciones, porque solo ven por delante recursos humanos o recursos materiales que ya existen. Y la fórmula no sale. No hay manera matemáticamente de cuadrar la ecuación. No sé si una ecuación se cuadra, pero es igual. Y su perplejidad y su desamparo, Jesús tiene que intervenir para ayudarles en medio de esa situación. Por cierto, esto será aún más cierto en el episodio siguiente. En la tempestad, asustados, Pedro intentando caminar sobre el agua, Jesús es quien tiene que extender la mano y rescatar a sus discípulos, como lo hizo también en la multiplicación de los panes. Pero la ceguera espiritual de los discípulos en cuanto a esto es peligrosa, porque no solamente deja de ver las posibilidades divinas, sino que contemplando solamente soluciones humanas, acaba tratando mal a la gente. Despide a la multitud. Envíales a casa hambrientos. Es la solución de los discípulos, porque no ven otra. Pero esto nos obliga a plantearnos la pregunta: ¿acaso somos mejores nosotros que ellos? Cuando se presentan situaciones que humanamente hablando parece que no tienen solución, ¿cómo reaccionamos? Con esta misma serenidad y tranquilidad de Jesús, que confía plenamente en su Padre, o vamos en pos de pobres soluciones humanas, como lo hicieron los discípulos. Sin embargo, en cuarto lugar, aún así, aunque los discípulos son pobres hombres, como nosotros, Jesús se sirve de ellos. Jesús no da la comida directamente a nadie, bueno, excepto a los discípulos. Ellos son los que tienen que sentar a la gente en grupos de 50 o 100, según los otros evangelios. Ellos son los que reciben el alimento de Jesús y lo administran. Ellos son los que recogen lo que sobra. Pero Permitidme un momento de espiritualización del texto en palabras de Matthew Henry. Los ministros de Dios nunca pueden llenar el corazón de la gente a no ser que Cristo les llene antes las manos a ellos. Y lo que Él da a sus discípulos es lo que ellos deben dar a la multitud. Cristo no va a venir a predicar el Evangelio a tu vecino. Cristo se sirve de ti para esto. Cristo no va a ayudar a una persona necesitada. Cristo se sirve de ti para esto. Es un principio muy amplio en la vida de fe. En quinto lugar, vemos aquí la tremenda compasión de Jesús. Compasión que le lleva a asumir personalmente las necesidades de los demás. Se ve explícitamente en el caso de las enfermedades al principio de este párrafo, pero se ve implícitamente también por la reprensión de Jesús hacia los discípulos cuando ellos quieren despedir a la multitud. No, dadles vosotros de comer, asumid vosotros el problema. Y Jesús lo hizo. Allí está su compasión. En sexto lugar, y esto es ahora volver un poco a algunos puntos de la lista anterior. En sexto lugar, aquí vemos a Jesús como el mayor de los profetas. Como dije, esto es explícito en Juan. No es tan explícito en Mateo, Marcos y Lucas. Pero inevitablemente cualquier lector que conoce el Antiguo Testamento no puede dejar de ver en este episodio una versión aún mayor de ciertas cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Había dado Moisés maná a los israelitas, pregunta un comentarista. Esto era solo una sombra de aquel que era el verdadero pan del cielo. Había Dios usado a Elías para que a la viuda no le quedara vacía la tinaja de harina, ni menguara la vasija de aceite. Recordaba a la gente como por medio de Eliseo 100 hombres fueron alimentados con 20 panes de cebada, de modo que sobró. Esta es la historia de la multiplicación de los panes por parte de Eliseo en 2 de Reyes 4, versículos 42 a 44. Pero notemos las proporciones. Eliseo partía de 20 panes y le sirvieron para alimentar a 100 hombres de forma que aún sobraba comida. Esto fue un gran milagro. Pero Jesús está con 5 panes dando de comer a 5,000. Aquí en Bethsaida, Julia, estaban con Jesús más de 5,000 personas para quienes 5 panes y 2 peces fueron más que suficientes. El contraste es obvio. Y la conclusión también es obvia, la conclusión que es mencionada expresamente en Juan 6:14. La reacción de la gente ante todo esto, porque conocían las historias de los profetas, fue: este es realmente el profeta que iba a venir al mundo. Y finalmente, vemos en esta historia un anticipo de Jesús como aquel pan de vida, dándose a sí mismo entregándose a sí mismo, siendo partido él mismo por nosotros. Y la razón por la que creo que debemos añadir esta faceta a nuestra interpretación es porque Mateo repite 3 veces la misma secuencia de palabras. En Mateo 14:19, Jesús tomó los 5 panes y bendijo, y partiendo los panes se los dio a los discípulos. En Mateo 15:36, en la alimentación de los 4,000, Jesús tomó los 7 panes y después de dar gracias los partió y empezó a darlos a los discípulos. Y en Mateo 26:26, en la institución de la mesa del Señor, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo. Es exactamente la misma secuencia de palabras en cada caso. Tomar pan, bendecir, partir el pan, dar a los discípulos. Estas palabras se repiten. Por lo tanto, Mateo establece un claro paralelismo entre las alimentaciones milagrosas y la mayor obra de todas. ¿Os acordáis de lo que pasó a los 2 que iban camino a Emaús? Bueno, cuando dejaron de ir camino y ya habían llegado, invitaron a Jesús a cenar. Y fue la manera en la que Jesús tomó el pan, bendijo, lo partió y lo dio a los discípulos, lo que les abrió los ojos y reconocieron al Señor. Lo reconocieron, dice el texto, en el partimiento, en la fracción del pan. Nosotros físicamente no hemos estado allí, pero creo que no podemos dejar de ver en el Jesús que toma el pan, ahí está en sus manos, bendice a Dios por el pan, parte el pan y lo da a sus discípulos, aquel otro Jesús al que nosotros conocemos en el partimiento del pan en la mesa del Señor. Y esto, aunque quizás nunca convenza a los teólogos liberales, es lo que me da absoluta certeza de que esto realmente ocurrió. Reconozco al Señor en el partimiento del pan. Gracias, Señor, por esta historia, y gracias más aún porque tú eres el pan de vida y en ti encontramos nuestro alimento continuamente. Gracias. Amén.